Sean bienvenidos todos ustedes, hermanos. Bienvenidos todos ustedes a la casa del Señor en esta hora. El Señor está aquí, hermanos. Y Él está aquí para sanarte. Él está aquí para perdonarte, para darte una oportunidad. Él está aquí para hacer un milagro. Él está aquí, hermanos. Y donde Él está, suceden cosas muy maravillosas, hermanos. Porque Dios es real, Cristo es real. Amén. El Señor es real. Vamos a pasar a la palabra del Señor. Siéntense, por favor, porque van a ayudarme con algunos pasajes de la palabra. Queremos hablar el día de hoy sobre los signos de enfriamiento. Sobre los signos del enfriamiento, hermanos. Así como todos nosotros, hermanos, tenemos alma, cuerpo y espíritu, ¿verdad? Así como nosotros tenemos los síntomas de un resfriado, por ejemplo, los síntomas de un resfriado, una congestión nasal, la garganta irritada, a veces fiebre, debilidad y cansancio, dolor de cabeza, cuerpo cortado, de los más comunes que sabemos. Ahí estamos entendiendo que tenemos un resfriado. Bueno, pues igual en nuestro espíritu, en nuestro ser, nuestra persona, hermanos, como creyentes, también los hay. También hay síntomas que nos dicen, ¿verdad?, sobre ese resfriado que estamos viviendo, que estamos pasando. Entonces, yo quisiera mencionar algunos solamente para darnos cuenta de cómo estamos. Es como un sinodal, es como una manera, un parámetro de medir cómo estamos, hermanos, espiritualmente. Y cuando estamos mal espiritualmente, ni amén decimos. Ah, ya están sanando. Está sanando, aleluya, el pueblo está sanando. Hermanos, y quisiéramos ver a través de la palabra del Señor. Que el Señor bendiga a todos nuestros hermanos, nuestros amigos que nos visitan. Y que también bendiga a todos los podqueros, ¿verdad?, que han estado conectándose. Que Dios los bendiga, Dios los guarde. La verdad, estamos muy contentos porque la palabra no solamente queda aquí con nosotros, sino que trasciende, hermano. La palabra no tiene límites, no la podemos encajonar, ¿verdad? No tiene límites. Entonces, el primer síntoma de un resfriado, hermanos, espiritualmente, ¿cuál es? El primero. Yo creo que pudiéramos mencionar muchos, pero el primerito de lo primero. ¿Eh? Sí, pero espiritualmente. Vamos a dejar ya el físico a un lado. Ahora no vamos a. Lo primero que uno dice, ya empecé mal. No, es uno de tantos, porque pudiéramos enumerarlos como usted tiene la concepción, ¿verdad? Pero para mí este es el primero. Dejamos de orar. Primerito, hermanos. Allá estaban atrás, hay varios señalando. Es el que yo iba a decir, hermano, también, ¿verdad? Dejamos de orar, amados hermanos. Cuando alguien se agota espiritualmente, emocionalmente, físicamente, se vuelve vulnerable al desánimo. Y algunas personas dicen, ya no voy a orar. Porque entre más oro, más vienen pruebas y luchas. Y equivocadamente dejan de orar. Lo dejan de hacer porque estaban bien buscando al Señor. Y de repente viene una situación y de repente viene otra situación. Y dicen, ¿para qué orar? Para que se me vengan ese tipo de situaciones. Amados hermanos, se van a venir como quiera. La oración es un medio para poder salir bien librado de la situación que usted está viviendo. Y tiene que entenderlo. Pero lo que sí quiero dejar en claro es que es un síntoma de un enfriamiento espiritual. Dejamos de orar. Dice la palabra del Señor en 1 de Samuel capítulo 12, verso 23. 1 de Samuel 12, 23. Así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros antes os instruiré en el camino bueno y recto. Miren lo que dice Samuel: así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Si para Samuel le era pecado dejar de orar por el pueblo, imagínense cuánto más pecado se acarrea uno cuando uno deja de orar por uno mismo. ¿Me explico? O sea, aún dejar de orar es pecado, hermanos. Es un pecado. Pecado omisión, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, cuando usted deja de orar, lo primero que usted tiene que hacer al abrir sus ojitos es dar gracias a Dios. No decir me lo merezco. No, no, tiene que orar al Señor. Tiene que orar. Entonces, lejos esté de mí que yo peque dejando de orar por ustedes, hermanos. ¿Cuánto más entonces que yo deje orar por mí mismo? ¿Cuánto más? Entonces, este es un palomelo ahí en su escrito mental, en su mapa mental. Palomelo y dígale, aquí ando más o menos, ¿verdad? Porque uno tiene que estar orando constantemente, hermanos. Cuando a Daniel se le vino el problemón de que iban a matarlo si él oraba a su Dios en el edicto de los 30 días, acuérdense que Daniel, hermanos, no le pudo. Miren, te pueden amenazar, te pueden amedrantar, te pueden decir un montón de cosas, pero usted no deje de orar. Daniel, hermanos, volvió a orar, abrió las puertas que se dirigían hacia Jerusalén y oró al Padre. Y posiblemente dijo él en su oración: Señor, me están mirando los mirones, pero no importa, Señor, lo que venga para con mi vida. Yo sé que usted está conmigo, y si usted está conmigo, me va a sacar de esta, como lo ha hecho siempre. Lo arrojaron al foso de los leones y el Señor lo libró, amados hermanos. Lo libró. Entonces, usted no debe dejar de orar cuando se le vengan los embates, cuando se venga aquel bagaje de problemas, de situaciones, de cargas, etcétera, etcétera. No deje de orar. Por nada del mundo deje de orar. Amén, hermanos. Aunque no haya culto, usted no deje de orar. Mañana es lunes, ni las gallinas ponen. Bueno, era un dicho. Pero dicho, ¿verdad? A lo mejor ya de hace mucho que los más jóvenes. ¿Y eso? ¿Qué tuvo que decir el pastor eso, ¿verdad? Pero bueno, era un dicho, ¿verdad? Los albañiles no van a trabajar los lunes. También es otro dicho. Pero no nomás ellos, hay muchos que el día lunes es asueto para muchos. Pero aún a un día de asueto, usted no debe de tener un día de asueto en su oración. Usted tiene que orar. Amén. O nada más ora los domingos y se siente feliz los domingos. Toda la semana, toda la semana. Las misericordias del Señor no han dejado, no han cesado, ¿ok? Entonces vamos orando, amados hermanos. Es un síntoma de un resfriado cuando dejas de orar. Número dos. Dejas de leer la palabra, la Biblia, la escritura, la ley, la Torah, como usted le quiere llamar. El Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, lo que usted quiera mencionar o como quiera llamarle usted, deja usted de leer la palabra. Y vienen tres cosas allí, miren. Cuando uno deja de leer la palabra, hay una deficiencia, número uno, en sabiduría. Hay una deficiencia, número dos, en conocimiento. Hay una deficiencia de entendimiento. Porque la palabra de Dios siempre te traerá conocimiento, te traerá entendimiento y te traerá conocimiento, hermanos. Eso es lo que trae la palabra. Entonces, cuando tú dejas de leer la palabra, se escasea. Proverbios 2:6. Estamos hablando de los síntomas espirituales, de los síntomas que a uno le vienen cuando uno deja de o cuando uno se enfría espiritualmente. Entonces Proverbios 2:6 dice: porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. ¿Cuál es la boca de Dios? Esta es la boca de Dios, es su palabra. Esta es la boca de Dios, es su palabra hablándonos. Este es nuestro Señor, nuestro Jesucristo encarnado. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, hermanos. Esta es la palabra. Se dio el logo, pero viene el rema, hermano. La palabra de Dios que encarna en nosotros, hermanos. Entonces, un segundo síntoma de que nosotros estamos fríos es que dejamos de leer la palabra. Yo le pregunto, ¿cuántas veces usted dejó de leer la palabra en esta semana que pasó? Entonces nos vamos a Proverbios 12:1. Dice Proverbios 12:1: el que ama la instrucción ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. En otros dice, otra versión dice, es necio. O sea, no está razonando bien. ¿Qué quiere decir? ¿Cuán importante es la palabra, la instrucción? Esta es la instrucción, hermanos. Esta es la palabra, es la instrucción, la palabra, la Biblia. Y quien ama la palabra, ama la sabiduría más que el que aborrece la reprensión. O sea, la reprensión de su palabra es ignorante. Amén. Entonces, un segundo síntoma de un resfriado espiritual, de un enfriamiento, es que dejas de leer. No deje de leer la palabra, porque la palabra te va a traer conocimiento, te va a traer sabiduría y entendimiento y más cosas todavía. Estoy mencionando algo elemental solamente. Amén. Entonces, número tres, hermanos, número tres, otro de los síntomas del enfriamiento es que sientes más alegría en las cosas seculares, en las cosas del mundo, que en las de Dios. O sea, te emociona más ir a un parque que venir a la casa de Dios. Tanto. Te emociona más quedarse en casa, aleluya, que venir a la casa de Dios. Porque no te vas a quedar nada más por quedar, porque va a haber una buena comida. Va a venir mi tío. Mi tía va a venir. Y es la del otro lado, la que trae dólares. Y, pastor, no voy a ir a la iglesia. Por esta ocasión no. Es un síntoma de un enfriamiento espiritual. Que te emocione más, que te alegra más en las cosas del mundo que en las cosas de Dios. Filipenses 2:15 y 16, al 16. Dice así: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Para que el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no trabajé ni corrí en vano. Cuando venga Cristo, amados hermanos, yo quiero estar de pie. Bendito su nombre, porque viviré una eternidad, porque viviré para siempre, porque estaré con Él, hermanos, en el lugar más precioso, en el mar de cristal, en aquel arco iris, aquel lugar resplendoroso, amados hermanos, donde Jesús será el sol de justicia, donde miré cara a cara a mi Salvador. Amados hermanos, no hay cosa mejor que estar en la presencia del Señor, que habitar en las moradas de maldad. Bendito su nombre. No podemos apreciar ni querer nosotros más las cosas de fuera, que son temporales, que son efímeras, que son pasajeras. Cuanto más debemos de gozarnos que un día estaré con Cristo y le miraré cara a cara. Bendito su nombre. Aquel que murió y que pagó el precio por mi vida y por mi pecado. No hay mejor lugar que estar en su presencia. No hay mejor lugar, amados hermanos. Aquí vamos de pasadita, bendito su nombre. ¿Sí o no? Aquí no se puede estar ni tan a gusto, hermanos. ¿Cuántos de ustedes cuando duermen se voltean de lado o duermen del mismo lado? Otros ponen remolinos, ¿verdad? Uno se duerme así, luego al rato se duerme así, uno se duerme así. Yo duermo con mi esposa, abrazados con mi esposa, yo duermo con ella abrazada. ¿De veras? Pero no aguanto mucho. Y quiero dormir y quiero despertar con ella toda la noche, pero no puedo. Ya a medianoche mi esposa me hace. Y yo entiendo que ya debo darme la vuelta, ¿verdad? O sea, es algo, o sea, ¿qué quiero decir con esto? Que ni aún dormidos podemos estar a gusto. Pero cuando estemos en la presencia del Señor, hermanos. Oh, que Dios nos ayude, hermanos. Que Dios nos ayude para llegar a la presencia del Señor. Y esa sería nuestra mayor motivación, nuestra mayor alegría, hermanos. Miren, la muerte para muchos es mucha tristeza, ¿verdad? La muerte es mucha tristeza, pero para nosotros debe ser un sinfín de alegrías. ¿Cuánto dicen amén? Se murió, pero el muertito que es creyente, el que murió, dice, pero estoy vivo. No, es que no nos puede decir nada. Ya llegó allá, ¿verdad? No nos puede decir nada, pero está feliz, hermanos. Porque unos irán a vida eterna y otros a condenación perpetua. O sea, qué lindo es poder llegar a la presencia del Señor. Así que el que se esté muriendo, de todos los que estamos aquí, que somos creyentes, gócese, no se ponga triste. Amén. Si un día yo me estoy muriendo, hermanos, ni le voy a decir que ore por mi sanidad, que el Señor me lleve. Pero también cuando usted esté, yo también le voy a decir, Señor, llévatela. No, sí, yo sé, hermanas. Es que no hay cosa más hermosa, hermanos, que estar en la presencia del Señor. De veras, hermanos. Usted ama mucho a su esposo, su esposa, su casa, su trabajo. Todo lo que usted pudiera decir, ay, qué lindo todo lo que Dios me ha dado, todo lo que tengo. Pero nada se compara con estar en la presencia del Señor. Porque allá no va a doler, hermanos. Miren, hoy está uno parado y nos entra el síndrome del elefante. No podemos estar así porque nos cansamos y tenemos que descansar de uno y así está el elefantito, ¿verdad? Nos entra ese síndrome. Lo que yo quiero decir, hermanos, que todo lo que vivamos aquí va a traer dolor. Va a traer dolor. Entonces, no hay nada mejor, como dijo a Pablo a los filipenses, mi gloria es que yo esté de pie cuando Cristo venga. Ese va a ser mi mayor contentamiento. Amén, hermanos. Bendito es el nombre del Señor. Entonces, pero cuando hay tristeza, cuando te interesa más lo de afuerita, pues hombre, ahí hay un parámetro que te está, un indicador que te está diciendo las cosas no andan muy bien. O sea, cristianamente hablando. Amén. Número 4. Cuando hay un síntoma de resfriado espiritual, número 4, te rodeas de amistades más de afuera que de adentro. ¿Amén o no amén? Yo he escuchado personas que dicen, mira qué bien me siento con esas amigas que con las de adentro. Está raro, porque yo recuerdo cuando el Señor me salvó a mí, recuerdo, y yo, a mí me gustaba socializar con todos, y sociabilizar con todos, y era una situación, y también socializar porque me gustaba llegar a un punto, pero cuando yo estaba con todos, yo me sentía muy bien, porque yo andaba como ellos, porque yo hablaba como ellos. Traía la jerga de ellos, el vocabulario de ellos. Pero cuando vine a Cristo, hermanos, el Señor me alcanza, las palabras antisonantes, hermanos, o altisonantes, no sé cómo se diga, Pero esas palabras ya para mí me afectaban. Yo ya me incomodaba. Los chascarrillos, todo lo que ellos hablaban, hermanos, en lo secreto, yo ya no me sentía bien. Sentía que ya no encajaba yo allí. Yo estoy hablando, hermanos, de que cuando hay un síntoma espiritual mal en nosotros, empezamos a juntarnos con gente que no nos bendice, gente que no es creyente y temerosa de Dios, y te rodeas de amistades que la verdad, lejos de ayudarte, te van a perjudicar, porque no les ha nacido el Señor en sus pensamientos, en sus corazones, en sus vidas, y van a traer y manejar otro tipo de pensamiento y de idiosincrasia. Eso es obvio, amados hermanos. Entonces estoy hablando que cuando hay un síntoma de un resfriado espiritual, va a haber ese tipo de situación de que nos estamos rodeando de gente que no nos bendicen, que no nos ayudan en lo absoluto. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, amistades de afuera, hermanos, más que la de adentro. Corintios 15:33 dice: no te equivoques. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Lo tóxico corrompe, amados hermanos. Lo tóxico corrompe, los pensamientos tóxicos corrompen, hermanos. Cuidado a quién escuchamos, hermanos. A quién estamos escuchando, cuidado. Entonces, rodéate de amistades que honren al Señor también. De personas que honren y que glorifiquen el nombre del Señor, para que tu jerga, para que tu caminar, para que tu andar y tu pensar, pues sea diferente, sea distinto. Amén. Entonces, cuidado, hermanos. No es rey, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. En no es rey, otra versión dice: no te equivoques. Van a corromperte. El que con coyote se junta, a aullar se enseña. Dijo una hermana muy tierna ahora en la reunión de pastores. Dijo: el que se junta con gatos, sí, así dijo, se enseña a maullar. Muy tierno, ¿verdad? Pero el que se junta con leones, no, con leones, dijo ella. Y todos, no, pues a rugir, vamos a rugir, hermanos. No sé qué quiso decir con todo eso, pero bueno, el punto es de que vamos a seguir. Hermanos, no te equivoques, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. No te rodees de amistades más de las de fuera que las de adentro. Busca y selecciona, hermanos. Ahora, aún de adentro, hermanos, hay que seleccionar. Amén. 5, hermanos, estamos hablando de los signos de enfriamiento espiritual. 5, los programas de televisión o de Facebook donde se muestran o dicen cosas pecaminosas y que a ti ya no te perturban. Ay, es que ahí decía así. Ah, es que, pues ahí dice, pero no, no le hagas caso. Tú mira todo lo demás. Cuidado, amados hermanos, con caer, con el tratar de vacilar con ello. Acuérdese de Lot, hermanos. Acuérdese de Lot. Empezó a amistarse y a vacilar con la gente de Sodoma. Y empezó a amistarse, amistarse, amistarse. Y ya para él, que cuando Abraham estaba intercediendo por la vida de él para que Dios lo liberara y no destruyese a Sodoma y a Gomorra, ¿qué dijo el Señor? Es que no hay nadie ahí. Bueno, ¿cómo de que no, Señor? Hay 50 justos, ¿a poco vas a destruir? No hay 50, hay 40, no hay 40, hay 30, no hay 30. Hay 20, Señor, justo lo destruirías. No hay ni 20 justos, hay 10, Señor. Vas a destruirlos. Bueno, Señor, está mi sobrino, por favor, ten misericordia. Ah, bueno, dile que salga. Y mandó unos ángeles para que le digan que salgan. Y le dijeron: no volteen para atrás. Y ahí venía la familia de Lot, hermanos. Y la esposa de Lot volteó para atrás. Y era una indicación que no tenía que por qué voltear. Como diciendo: ay, te vas, ángel mío. Como dice la canción. Hermano, estaba hablando de Sodoma y de Gomorra, su pueblo, el que le gustaba. Había puro pecado, amados. Por eso cayó fuego del cielo y destruyó a Sodoma y a Gomorra. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Tener mucho cuidado. ¿Cómo que ya no te perturba? No, pues. Esos que van al cine, chequen bien la película, qué dice, de qué va a haber, qué va a salir. Porque van a estar ahí, hermanos, y pues cuando salga una situación difícil van a estar comiendo muchas palomitas, mucha sal, mucho daño a su cuerpo. ¿Ok? Entonces los programas de televisión o de Facebook donde muestran o dicen cosas pecaminosas y a ti ya no te perturban, eso es otro síntoma. Otro síntoma, hermanos. Por lo tanto, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay virtud alguna o algo que merece elogio, en esto pensad, hermanos, dice la palabra del Señor. Tenemos nosotros que ir, hermanos, a buscar todo lo bueno, lo puro, lo honesto. Se puede, hermanos, sí se puede. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, pensemos en ello. Número 6. Otro de los síntomas del enfriamiento espiritual es que dejan de ir a la iglesia y te sobran excusas. Aleluya. Dejen ustedes, y es la misma excusa de siempre. Dicen en el trabajo, ¿no? Cuando dejan de faltar en el trabajo, ¿por qué no viniste? Es que se murió mi abuela. Dijo, oye, tienes un mes enterrando a tu abuela cada vez que, más de un mes diciéndome que no viene, no viene. Y la misma excusa, que tu abuela se murió. Y entierren a esa viejita, por favor, dijo. Hermanos, es que son excusas solamente, son pretextos. Pero ¿qué está sucediendo? Un enfriamiento espiritual. Yo no estoy hablando de esas personas que quieren estar y no pueden estar, ¿ok? Estoy de aquellas que por placer dicen, no voy y no voy. Por placer. ¿Entiendes? Ese tipo, y los que me escuchan también. O sea, pero hermanos, cuando yo no quiero estar en la casa del Señor, pues algo me está diciendo. Cuando yo me voy a alegrar con los que me dicen, ¿a dónde vas? A la casa del Señor. Yo también. A la casa del Señor iremos, hermanos. Porque yo no puedo pensar que si un día quiero estar con el Señor, yo me prive de estar aquí en su casa. Donde dice el Señor, donde dos o tres en mi nombre estén, ahí estoy yo en medio de ellos. Yo no me puedo privar, hermano, de lo que dice la palabra del Señor. Algunos, por costumbre, hermanos, dejaron de congregarse, dice la palabra. Le hicieron una costumbre. Pero habla de un problema espiritual, hermanos. Estamos, hermanos. Dejar de ir a la iglesia y te sobran excusas, ¿ok? Y una de las excusas que se dicen es, yo no necesito ir a la iglesia para creer en Dios. Otros dicen, yo soy mi iglesia. Amén. Qué tremendo, ¿verdad? Otros dicen, al cabo Dios donde quiere está. ¿A poco tú crees que Dios está nada más en esas cuatro paredes? Dios omnipresente, está aquí, está allá. Y donde quiera que yo voy, allí va el Señor conmigo. Y si yo me quedo, aquí se queda el Señor conmigo. Santo. Hermanos, eso es un síntoma de un enfriamiento espiritual. O sea, véngase a la casa del Señor. Venga, estemos juntos, hermanos, adorando al Señor. Amén. 7. ¿Te importa más lo que dice la gente que lo que Dios te dice? Mateo 13, 45 al 46. ¿Cuántas veces le prestamos el oído a la gente, hermanos? A lo que el Señor te dice. Por ejemplo, cuando alguien se siente que nadie lo quiere, que nadie lo ama. Que nadie la quiere, que nadie lo ama. Cuando se siente un cero a la izquierda. Cuando te sientes fatal. Y cuando te sientes de que tú no le interesas a nadie. Es más, ni a Dios le interesó. Porque mira en qué situación vivo, en qué situación estoy. Mire lo que dice la palabra. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas. Que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. ¿De quién está hablando ahí? De Jesús y de nosotros. El comprador, Jesús. La perla del gran precio es usted. ¿Sabe cuánto cuesta una perla? El precio de una perla, 85,000, 80,000, a 1,500,000 pesos. Póngale el valor a la perla. Usted se puede poner de 80,000 a 1,500,000. Yo soy de 1,500,000. ¿Usted de cuánto es? Póngase. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Que usted vale mucho. Que usted vale mucho ante el Señor, hermanos. Sí, pero no hacemos caso nosotros. Cuando el Señor nos dice, yo te amo tanto, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué de mi misericordia. Yo estoy contigo. Que te falló fulano, que te falló mangano y perengano. ¿Y qué importa? Yo no te fallo. Tú eres una perla para mí de gran precio y de gran valor. De gran estima, si nadie te quiere, nadie te ama y te sientes así, usted tiene que creer a lo que el Señor Jesús le dice, que sí le ama y que sí le importa y que vale mucho. Y no puede subajarse. Usted tiene un precio incalculable, inmedible, amados hermanos. ¿Saben cuántos quilates nosotros nos hemos sentido orgullosos? ¿Por cuántos quilates cuando traemos un anillo? ¿Por cuántos creen que nos sentimos tan orgullosos? Por 14 quilates. 14 quilates. Y luego sale alguien más fuerte que todos nosotros, nos dice 18 quilates. Y por ahí sale uno, no sé si me voy a equivocar o no, porque ya no los miré yo, 22 quilates. ¿Saben cuántos quilates tiene las perlas que tienen de gran valor? 304 quilates. Para derretirse, ¿verdad? Para, imagínate. Y aquí está el de 14 quilates. Todavía sigue manteniendo el. Sí, es de 14, ¿verdad? Sí, es de 14 quilates. Tiene 35 años este. No, 34 años. Va para 34 años este. ¿Qué les parece? Y aquí está el de 14 quilates. Lo que usted vale son precisamente 304 quilates. Y esa es una manera solamente de decir el Señor, para decirnos que tú vales mucho, pero tú vales mucho más todavía, porque le costó su sangre preciosa y la última gota, con amor y por amor por usted. Así que cuando se siente usted que nadie le ama, que nadie le quiere, que usted es esto, que usted es el otro, olvídese de lo que el enemigo le está diciendo y piense lo que el Señor le ha dicho, que usted es la perla de gran precio y que el comprador Jesucristo dio todo por comprarle y por tenerle usted aquí. Así que nunca se subestime y nunca se siente mal, ni tiene por qué sentirse mal. Hay que empezar a buscar al Señor, hermanos. Pero cuando nosotros, hermanos, nos sentimos así espiritualmente por los suelos, pues parece que nos importa más lo que los demás dicen. Y yo no debo, a mí no me debe de importar ni me debe de mover lo que piensen más los demás de mí, sino lo que Dios piensa de mí. Eso es lo que me importa. Eso es lo que debe importar a usted, no que lo que piensen los demás. Usted me vive bien contento, bien contenta, y le dicen algo por ahí, luego llega así. ¿Qué es eso? ¿Te importa más lo que te dice el diablo mentiroso? A lo que te dice el Señor, que tú vales mucho. Entonces, hermanos, no se sienta. No se sienta lo que le digan los demás. Amén. Sienta verdaderamente lo que Dios dice de usted. Que usted es la perla de gran precio. Que tiene muchos quilates en usted. Usted vale mucho, hermanos. Dígale que está a su lado. Tú vales mucho, manita. Tú vales mucho, amor mío. Tú vales mucho, amor mío. Tú vales mucho, hijita. Tú vales mucho, hermano. Hermanos, tú vales mucho. Ánimo, tú vales mucho. Valemos mucho, hermanos. Amén. Ahora, no se sienta ahorita si alguien no le dijo, tú vales mucho. A mí nadie volteó a decirme, yo valgo mucho. Por favor. Te vale mucho por lo que el Señor está diciendo en su palabra. Amén. ¿Y por qué te sentiste mal? Porque el pastor dijo que le dijera que tú vales mucho y nadie volteó a decirme que yo valía mucho. Pónganse de pie, por favor, hermanos. Pónganse de pie y vénganse al altar, por favor, hermanos. Y dígale, Señor, gracias porque me amas tanto. Véngase al altar y dígale, gracias porque usted, Señor, ha sido conmigo. Oh, hay síntomas de enfriamiento espiritual, hermanos, pero dice el Señor, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Él está aquí, el Maestro está aquí, el Señor está aquí, su Padre está aquí, su Dios, su Señor, su Pastor está aquí. Nada te va a faltar, Él tiene cuidado de vosotros. Si Él cuida de las aves, cuidará también de ti, cuanto más de nosotros. Oh, aleluya, bendito su nombre. Si usted se ha sentido en algún momento que no vale, que no le importa a nadie, que es un cero a la izquierda, déjeme decirle que son mentiras del diablo, del enemigo, que viene a dañarle, que viene a perjudicarle. Pero aquí está el dador de la vida, aquí está el que la compró a precio de sangre, aquí está el comprador de la perla de gran precio, que es usted. Usted vale mucho para el Señor. Así que en este momento ore al Señor y dígale, Señor, gracias por amarme tanto. Gracias, Señor, por quererme tanto. Gracias, Señor, por salvarme. Gracias, Señor, por ser todo para mi vida. Venga a este altar y dígale al Señor, aquí estoy, Señor, aquí estoy. Me he sentido, Señor, menospreciado, me he sentido menospreciada, me he sentido, Señor, a veces muy mal por lo que he escuchado, por lo que he oído, Señor. Pero ahora entiendo, Señor, que yo valgo para usted, y que eso es lo más importante y lo relevante de la vida, que yo valgo para usted, que usted me compró, aleluya, que fue ante el mercader y llegó y empezó a preguntar por la perla de gran precio y la más cara. Esa fui yo, esa fue usted, aleluya, que la adquirió el Salvador, el Señor, nuestro Dios, nuestro Padre, aleluya. Somos de gran valor delante, somos de gran estima delante de Él, aleluya. No se sienta por lo que los demás dicen, y empiece a verse, empiece a mirarse y empiece a decir gracias, Señor, por tanto. Y empiece a sentirse con esa deuda con el Señor, empiece a sentirse bien en su casa, porque yo me voy a alegrar con los que me digan a la casa de Jehová iremos. Empiece a sentirse bien, bendito su nombre, porque Él mora en usted, porque Él mora en vosotros, aleluya, porque Él está en medio de nosotros, aleluya. Usted vale mucho para Él. Valemos mucho para el Señor. Su presencia está aquí, su Espíritu Santo está aquí. Oh, glorifíquele, exáltele, adórele. Que es un momento de decirle, Señor, perdóname si yo he dejado de orar. Es que cuando lo hacía, Señor, se me venían problemas y situaciones. Pero el Señor te quiere dar una victoria mayor que las que has obtenido. Dejé de orar, dejé de leer la palabra, y vino ignorancia y vino necedad, porque la palabra te trae conocimiento, entendimiento y sabiduría. Empiece a buscarle, empiece a seleccionar sus amistades, los comentarios, que edifiquen, que ayuden, no que le destruyan.
No te puedo mirar.
Sea una influencia, no sea influenciado. Que usted pueda influenciar en los demás, no dejarse influenciar por los demás. Busque el Señor. Como decía Pablo, que nos mantengamos en pie, que nos gloriemos hasta el día de su venida. Que cada adversidad, que cada situación que estemos viviendo, nos demos cuenta que es para el crecimiento propio. Que todo lo bueno, que todo lo puro, que todo lo amable, que todo lo de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo de elogio en esto, pensad. Oh Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, a alabarte y a glorificarte. Porque todo lo que respire ha de alabar el nombre del Señor. Si usted está respirando, es por la misericordia infinita de Dios, por el amor de Dios. Bendiga el nombre del Señor. Alabe el nombre del Señor. Somos la expresión de su amor. Exprésele su gratitud. Exprésele su contentamiento. Exprésele lo tanto y tan agradecido que está por lo que el Señor le ha dado. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias. Toca, Señor, aquel corazón, aquella vida, Padre, que en algún momento se ha sentido dolido, dolida, Señor. Ven a susurrar a su oído y decirle: hijo, tú vales mucho para mí. Tú eres esa perla que salí a buscar, a comprar. Tú eres de gran valor. Oh Señor, bendícenos. Bendícenos, tócanos, Señor. Oh, gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Oh Señor, a ti, a usted damos la gloria y la honra. En el nombre de Jesús. Gracias. Gracias, Señor. Que nunca, Señor, flaquee en mi espíritu de buscar su rostro y de llenarme de usted, Señor. Que nunca, Señor, me canse de hacerlo. Oh, Señor, porque estoy contento y agradecido con usted por lo que usted me ha dado, Señor. Por tanto que nos ha bendecido, Señor, nos ha cuidado. Oh, Señor. Queremos decirte que lo mejor que nos ha pasado es que usted nos encontró, Señor. Nos perdonó. Y arrojó a lo profundo de la mar nuestros pecados, Señor. Gracias, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias.